Les ofrecemos a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales intensivos. Este año están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director en Radio María de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo.
El Viernes Santo es el día de tomar la cruz junto a Jesús, pidiendo la gracia de compartir lo que él mismo vivió. San Ignacio nos invita a pedir la gracia de compartir la misma suerte de Cristo, vivir en comunión de amor, de dolor y por tanto también de amor, y experimentar al mismo tiempo el sentimiento de vergüenza y confusión, recordando que el Señor va por nuestros pecados a la cruz. Como decíamos al principio de los ejercicios, es gracia que tenemos que pedir. Esto no se obtiene automáticamente porque hagamos bien los ejercicios con todos los consejos que en las adiciones y en las anotaciones nos da San Ignacio. Es algo que nos preparamos para recibir del Señor y lo recibimos en la medida en que Él, por su gracia, nos lo quiera conceder cuando, cómo, dónde y en la manera en la que Él quiera. Nosotros, como de costumbre, vamos a empezar con la oración que precede a todas nuestras meditaciones. Dios nuestro Señor, pido tu gracia. Derrámala abundantemente sobre nosotros para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Ven, Espíritu Santo, por la potente intercesión del corazón inmaculado de María, para que pueda conocer la vida verdadera y dame fuerza para vivir conforme a ella. San José, custodio del Redentor, alcánzanos la gracia de conocer internamente a Jesús para amarlo más y seguirlo mejor. San Ignacio, ruega por nosotros. Todo vamos a comenzar explicando siempre esos frutos que buscamos obtener en los ejercicios. La contemplación, los misterios de la vida de Jesús, los hacemos, los vivimos de tal manera que vayan produciendo en nosotros una serie de efectos. Buscamos crecer en nuestra vida espiritual, buscamos que nuestro corazón, en su manera de sentir, en su manera de desear, sea cada vez más conforme a los sentimientos del corazón de Jesús. Si miramos con perspectiva el camino que llevamos recorrido, hemos empezado pidiendo la gracia de aborrecer nuestros propios pecados, podríamos decir como para quitar esos estorbos iniciales que impiden nuestra comunión de amistad con el Señor. Y una vez que hemos quitado lo más gordo, lo más grave, una vez que hemos decidido vivir junto al Señor en esa vida de comunión, amistad y amor con Él, lo que nos queda es vivir una progresiva identificación de amistad con Él, donde buscamos conocer y conociendo, por efecto de ese conocimiento, que no es un conocimiento humano, es ese trato sobrenatural que el Señor nos va regalando cuando nos ponemos en su presencia en la oración. La oración cristiana es hablar con Dios. Lo decimos así de rápido, estamos acostumbradísimos a oír esto y no nos hemos parado a pensar lo que significan esas palabras, hablar con Dios. Podemos poner un ejemplo. Si saliésemos a la calle y nos encontrásemos a cualquier animal hablando con un ser humano y con capacidad de establecer lo que es un diálogo de verdad, de tú a tú, inmediatamente acudirían ahí todos los medios de comunicación. Sería algo absolutamente raro y extraordinario. Pues decía Santo Tomás de Aquino, hay más diferencia. Esto no es un ejemplo mío, es de Santo Tomás de Aquino. Hay más diferencia entre un hombre que está en gracia de Dios y uno que no lo está, que entre un hombre, entendemos no elevado al estado de gracia, y un animal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el salto cualitativo que se produce en nosotros cuando recibimos el don, el regalo del bautismo, es impresionante. Y en ese trato de amistad con el Señor por el que hemos quedado capacitados por la gracia que hemos recibido en nuestro bautismo, podemos establecer esa relación tan especial con Dios en la oración, de tal manera que vamos quedando vivificados cada vez más. Esas imágenes preciosas que la Escritura nos cuenta, cuando nos dice, por ejemplo, que Moisés, después de estar en la tienda del encuentro, en la intimidad con Dios, en la oración, salía con su rostro tan resplandeciente, es decir, comunicando en su propio cuerpo la gloria, el esplendor de Dios, porque esa oración le había asemejado a él. Lo que buscamos en los frutos de los ejercicios es esto mismo. No se nos va a reflejar en el rostro, aunque a veces, muchas veces, se cumple aquello de que la cara es el espejo del alma. Algo irradia muchas veces nuestro rostro, nuestro ser, lo vemos en la vida de los santos. Pero lo primero, el primer efecto, lo percibimos nosotros cuando empezamos a sentir y a desear de una manera semejante a la de Jesús y a participar de ese amor. Esto San Ignacio lo llama en su culmen, en su plenitud, lo que explicábamos ya en la meditación de los dos cebedeos, las dos banderas, el tercer grado de humildad. Es decir, ese deseo sobrenatural, no es un deseo natural, porque va contra las tendencias del amor propio que están en la naturaleza del hombre caído, del hombre pecador, de los que tenemos pecado original y por lo tanto concupiscencia, y nos llevan también incluso a sacrificar algunas cosas de la naturaleza que está ordenada y son buenas, pero se sacrifican por un bien mayor. Lo explicamos rápidamente para entender esto. Santo Tomás hablaba del orden de la caridad. El amor tiene siempre un objeto. Él decía, lo primero que hemos de amar es a Dios y todo lo que está directamente relacionado con Él. Es lo que él llama el bien espiritual propio. En ese orden de la caridad, lo primero es que yo ame a Dios. Lo segundo que es que el prójimo ame a Dios. Después, en tercer lugar, viene el cuidado del propio cuerpo, mis necesidades materiales, y en cuarto lugar, las necesidades materiales del prójimo, en este orden. Por lo tanto, cuando Jesús va a la cruz, ¿qué es lo que hace? Sacrifica por nuestro bien espiritual su cuerpo. Por eso no podemos hablar de algo inmoral, ni podemos hablar de algo desordenado en la pasión del Señor, sino que vemos es la imagen del amor perfecto. Pues así uno puede muchas veces sacrificar cosas que forman parte de nuestra vida, de nuestra vida material, de las necesidades, entre comillas, que tenemos en nuestra vida, o de los deseos que no son pecaminosos ni están desordenados, sino que están en la propia naturaleza, como por ejemplo la salud, como por ejemplo la fama, el propio prestigio, situaciones de comodidad, bienes materiales, que uno con gusto, y esto sí, por amor, por la madurez de mi propio amor, uno libremente, sin entrar en ninguna crisis ni nada parecido, en un acto completamente libre de amor, entrega. Eso es lo que vive Jesús en su pasión, y nosotros, contemplando su pasión, vivimos también esto. ¿Por qué digo esto? Porque estoy tratando de motivar el mantener esos coloquios que San Ignacio invita a mantener ya durante todos los ejercicios y durante toda la vida. Porque para San Ignacio la clave de la santidad estaba justamente en imitar a Jesús en este amor. Lo he contado ya en los ejercicios, pero vuelvo a recordar esa anécdota de alguien que se acercó a San Ignacio para decirle: hay alguien que reza mucho y debe ser muy santo. Y él contestó: será muy santo si es abnegado, mortificado. Es decir, si está librando la batalla contra su amor propio, que nos lleva a colocarnos a nosotros en el centro y no a vivir ese don de la vida desinteresado y perfecto, en oblación perfecta y de amor puro y limpio, que es colaborar con Jesús en la obra de la redención, aceptando la cruz y acompañándole a él en este camino. De ahí que él dijese, cuando había algunos religiosos en la compañía de Jesús, sobre todo en las casas de formación que surgieron en los primeros años de la compañía en Gandía, parece que había allí un círculo, un grupo, que miraban mucho con envidia la vida de contemplación de los monjes, de los cartujos, y querían ellos en su vida religiosa de jesuitas imitar aquello. Y San Ignacio, que rezaba aproximadamente 3 o 4 horas diarias, esto dedicaba él a la oración, les dice a aquellos, es verdad que lo hace en el contexto de inclinar la balanza al otro lado, que bastaría con un cuarto de hora diario de oración si uno es mortificado. Si uno no lo es, ese medio bueno y santo que es la oración podría convertirse incluso en lo contrario, en una manera de salir yo más ratificado en las razones propias, personales, del amor propio, en aquello que llamaba San Ignacio el propio querer e interés. En este contexto entendemos, por lo tanto, esos coloquios con el Señor en su pasión, donde pedimos abrazar el camino de la cruz con el deseo de ser recibidos en ese amor grande. Y recordamos también, lo venimos explicando en los ejercicios, el papel que tiene María en estos coloquios al pie de la cruz. ¿Cuál es la gracia que nos invita San Ignacio a pedir en este momento de los ejercicios? Vamos a pedirla para este Viernes Santo y para todo lo que, hasta que empecemos a meditar en la resurrección, a todos estos momentos de los ejercicios, es pedir la gracia del dolor con Cristo doloroso. Si os dais cuenta, hemos como dado un paso más allá. Ya no es conocerle para amarle, sino que pedimos tener sus mismos sentimientos que implican ese deseo de amar y de abrazar la cruz, buscando el amor más perfecto, que es absolutamente inseparable de la cruz. Por lo tanto, estamos pidiendo: ¿qué tengo yo que padecer por el Señor? ¿Qué me gustaría sufrir por el Señor? Mirando cómo Él me ama, no puedo quedarme atrás. Cualquier persona normal, cuando siente que otra persona le regala, le dedica su tiempo, le da su afecto y su cariño, el efecto normal en el propio corazón es responder. El trato con Jesús en la pasión, vivir los días de Semana Santa, implican esto mismo. Sentirme movido en ese diálogo, en ese coloquio, donde voy compartiendo lo mismo que vive Jesús en el corazón, porque Él me lo va mostrando, me lo va revelando. El Espíritu Santo hace esto en la oración cristiana, deseo yo vivir lo mismo. Por lo tanto, la gracia es padecer con Cristo. Y estamos hablando no de las torturas físicas, sin excluirlas si el Señor quisiese permitir esas cruces para nosotros, pero sobre todo de participar de esa vivencia de amor y de entrega. ¿Cuáles son esas actitudes interiores? Podemos poner un ejemplo para que nos situemos en lo que pedimos, así de forma muy concretita. En uno de estos países donde se persigue a los cristianos, que se encarcela a un hombre. Y su esposa, que es también cristiana como ella, por esa unión en el amor que tienen, son una sola cosa en el amor los esposos, le duele a ella como si ella estuviese encarcelada. Y comparte ese sufrimiento del esposo. Pero es que además, puesto que anima al uno y a la otra las actitudes cristianas, el amor cristiano, vive en ese momento como una gracia de Dios, como una oportunidad de realizar, de materializar esa entrega a Dios, esa ofrenda de amor que desean hacer de su vida. Y por lo tanto, antes de quejarse, de reivindicar una justicia, porque esto es una cosa, podríamos decir, ilegal o injusta, lo que hacen es vivir ese momento pensando en entregarse al Señor, en amar hasta el extremo, en dar ese testimonio de la fe que pueda ayudar y hacer bien y convertir a los que están a su alrededor. Nuestra vivencia es justamente esta. Hay uno que padece, que sufre, y el otro que no sufre físicamente, pero lo hace exactamente igual por la comunión en el amor, por ese amor que une, lo mismo. Lo que hace que Jesús sea el Redentor no es la materialidad de lo de fuera, sino viviendo el sufrimiento que implica también la tortura cruel, convertir todo eso en amor. Nosotros queremos conocer hasta el fondo esas actitudes de Jesús y reproducirlas en nosotros. Esto es, como venimos diciendo, gracia que pedir. Humanamente hablando, es imposible. Humanamente hablando, no podemos ni conocer ni entender cómo es Cristo por dentro de esta manera. Pero el Espíritu Santo, que hace viva en nosotros la palabra de Dios, la Escritura, donde se contiene esta experiencia espiritual de Jesucristo, nos invita a reproducirla también en nosotros. Hoy vamos a tratar de que los momentos musicales de nuestro programa sean un espacio especialmente de silencio. Por eso vamos a prescindir de las letras de las canciones y vamos a poner algunas melodías que nos suenan a pasión, pero que al mismo tiempo nos permiten meditar e interiorizar durante unos momentos antes de continuar con nuestros puntos. Continuamos en estos ejercicios espirituales intensivos que estamos teniendo aquí en la Radio de la Virgen, en Radio María, durante estos días de Semana Santa. Y como no puede ser de otra manera, estamos tratando de meditar hoy en ese camino de Jesús hasta la cruz. ¿Qué cosas debemos considerar después de haber explicado lo que es la gracia fundamental de estas meditaciones de la pasión, que es ese dolor con Cristo doloroso, o ese compadecer, participar de esa misma vivencia que tiene Jesús de su pasión, dolor y amor, los dos unidos? Algunas cosas, antes de entrar en los detalles materiales, en donde podemos y debemos, como de costumbre, recrear y detener nuestra imaginación, es la cuestión de qué cosas debemos considerar, en qué me debo fijar, dónde debe ir la mirada que medita. En primer lugar, y vamos por orden de importancia de menos a más, pero todo está como entrelazado e implicado mutuamente, es el dolor por nuestros propios pecados con la actitud de vergüenza y confusión. Hemos explicado ya lo que es el dolor de los pecados. Dedicamos tiempo a esto el Lunes Santo. Y lo que hacemos ahora es retomar a la luz de Cristo que muere por mis pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de las causas de la muerte de Jesús, nos deja muy claro que la causa principal no son, como se decía antiguamente, los pérfidos judíos, esta palabra que tiene además una connotación muy despectiva en nuestro lenguaje, casi si no lo es, roza el insulto. De cualquier manera, la palabra pérfido, perfidum, significa el que no tiene fe, el que no reconoce a Jesús como Dios. Aunque es verdad que con el tiempo el uso de esa palabra se ha ido cargando con esa connotación peyorativa y negativa. Pero insiste el Catecismo, como digo, en que la causa de la pasión son nuestros propios pecados. Cada uno debe meditar la pasión no como un espectador, sino como la causa. Porque mi vida necesita redención, Cristo va a la pasión y va cargado con mis pecados, conociéndome personalmente a mí y al mismo tiempo como consecuencia de mis pecados. Lo que le duele a Jesús en la pasión son mis pecados. Decíamos también que la meditación de la pasión es causa de dolor del pecado y de reconocimiento del pecado. Al mirar a Jesús en la pasión, al ver la fealdad y malicia de la causa de la pasión y la grandeza de su amor en ese contraste, crezco yo en conciencia de quién soy yo, hasta qué punto soy pecador, de la fealdad y de la malicia de esos pecados que son míos, y por tanto se debe suscitar en mí unos sentimientos que son propios de la persona noble cuando se descubre autor de algo malo, la vergüenza y la confusión, no para que predominen en nuestra vida, porque, como explicábamos ya, al hablar del pecado, lo que predomina es la salvación. Soy un pecador salvado y por lo tanto no considero tanto mi condición de pecador, sino la salvación que implica, eso sí, el reconocimiento de mi pecado. Soy un pecador salvado. No puedo quedarme solo en la condición de pecador. Y entonces aquel que contempla el abismo del pecado, pero en brazos de aquel que le ha sacado del abismo, vive en el amor y la gratitud. Segundo, considerar cómo la divinidad de Jesús se esconde más que nunca. La carta a los Filipenses nos hablaba de cómo Jesús renuncia a esa figura de Dios. Esto también lo hemos explicado hablando de la transfiguración. Pues bien, esta lógica de la encarnación se cumple más que nunca en la pasión. Ni siquiera parece hombre y resulta que es Dios. Y Y como vamos a ver ahora al meditar San Juan, nos vamos a dar cuenta que al mismo tiempo se revela como Dios. Cuanto más se esconde, más se revela. Lo veremos ahora. Tercero, hay que considerar, al repasar los datos de la pasión, los dolores físicos, los dolores morales y el dolor espiritual. Pero sobre todo, como esos tres niveles, lo que sufre en su cuerpo, el dolor por la humillación, el desprecio, eso sería el nivel moral, y el dolor espiritual, es decir, el cargar con el pecado de los hombres y el experimentar también el abandono que va unido al cargar con el pecado de los hombres, todo eso él lo convierte en amor. El dolor es la ocasión propicia para que el amor llegue hasta el extremo. San Juan de Ávila nos lo daba en una máxima muy bonita. Si mucho padeció, mucho más amó. Cuarto, considerar cómo el Padre entrega. Hemos leído esta cuaresma, un evangelio muy bonito, el tercer capítulo del Evangelio de San Juan nos dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. A la altura del texto de Juan donde se dice esto, parece que está hablando casi de la encarnación. Pero yo diría, no se puede separar. Es como contemplar la vida de Jesús en perspectiva. La encarnación pone en marcha una dinámica, un movimiento de entrega que culmina en la cruz. El Padre está alimentando como origen de todo lo divino y de toda la creación, está alimentando la entrega de amor de su Hijo al poner ese amor infinito en su corazón humano para que él consume el sacrificio. Así está entregando el Padre. Quinto, considerar cómo Jesús, cara al Padre, se está ofreciendo. Y cómo juntos miran el pecado del hombre con misericordia, una misericordia activa que lleva a la entrega de amor, y cómo la humanidad de Jesús, los gestos del cuerpo de Jesús en su pasión, reflejan esta misericordia, este amor infinito, a través de su mansedumbre. Como cordero manso llevado al matadero. Así va Jesús. En todo momento estamos hablando de líneas transversales que recorren toda la pasión, desde el prendimiento hasta el último momento en el que Jesús entrega el Espíritu. Esto implica, además, que ese sacrificio es voluntariamente aceptado. Jesús, con una gran libertad, quiere dar la vida por nosotros. Esto también lo recalca mucho el evangelista San Juan. Vamos ahora enseguida a recorrer los detalles de la pasión a la luz de lo que nos cuenta el Evangelio de San Juan. Pero no me resisto a recordar aquella frase preciosa. Estoy hablando de considerar cómo Jesús vive en su pasión, de la carta a los Gálatas. Me amó y se entregó por mí. Creo que podemos entender en varios sentidos, verdaderos, reales y complementarios, ese me amó y se entregó por mí. En primer lugar, por algo que ya hemos dicho. Son mis pecados y mis vicios los que entregan a Jesús. Incluso podríamos decir, recordando la doctrina del Concilio, que los malos ejemplos de los cristianos tienen más culpa que nadie en la increencia del mundo y, por tanto, son unos pecados que ofenden más a Dios, precisamente porque provienen de aquellos que más les aman. Jesús muere por mí porque me ha amado cargando con mi propia suerte, es decir, en mi propio puesto. El castigo que merecían nuestros pecados lo sufre Jesús por amor a nosotros. Por mí significa también en mi beneficio, para salvarme. Jesús me ama y el amor es benevolencia, es decir, es querer mi bien. Es el precio que el amor de Jesús ha querido libremente pagar para que yo pueda ser libre y salvo. Y finalmente podríamos hablar también del amor personal de Cristo a cada uno de nosotros. Unos lo explicarán por la visión beatífica, es decir, que Cristo viendo al Padre conoce todos. Otros lo explican por el conocimiento profético. No vamos a entrar ahora aquí en discusiones teológicas. Lo que sí está claro es que el Evangelio nos dice que Jesús conocía el interior de aquellos que se acercaban, que Jesús conocía nuestros pecados y que nos conoce personalmente a cada uno de nosotros cuando nos ama. Así, Jesús vive un amor personal y real por cada uno de nosotros cuando se entrega en la cruz. Finalmente, tenemos que hacernos una pregunta a la hora de acercarnos a contemplar estos sufrimientos de Jesús, estos detalles de la pasión, esta vivencia personal que Jesús hace de su pasión, y es: ¿qué debo o puedo yo padecer por Cristo? El Espíritu Santo va a trabajar en nuestro corazón y la gracia nos va a mover seguramente a corresponder. Es lo normal, humanamente hablando, viendo un amor así de grande, ¿cómo debo yo responder? Por eso la pregunta: ¿qué puedo o debo padecer por el Señor? Y como hay que ser muy práctico, conviene recordar algo, y es que muchas veces no se trata de buscar grandes inspiraciones o grandes horizontes nuevos, sino vivir con una luz nueva aquellas cosas que forman ya parte de mi vida. Es decir, mirando la pasión de Jesús, ¿cómo me siento movido a vivir los sufrimientos que ya tengo? Una enfermedad, una situación de convivencia familiar, una injusticia. Hay tantas situaciones y circunstancias en nuestra vida, en la vida de todo hombre, porque todo hombre está llamado a participar del misterio pascual de Jesús. Vamos a plantearnos, a la luz de la pasión, vamos a hacer esta pregunta, pero pensando en nuestra vida concreta, cómo es con sus sufrimientos, cómo es, no como me gustaría a mí que fuera, cómo es. Y ojalá que la meditación de la pasión del Señor me ayude a reconciliarme con los sufrimientos concretos de mi vida y me ayude a sanar esas heridas que llevo en mi corazón como consecuencia de qué, como consecuencia de no haber sufrido bien. Y ahora vamos a dar paso otra vez a otra melodía que nos ayude a mantener el tono meditativo de estos puntos. vamos a continuar con la meditación de la pasión según nos la cuenta el evangelista San Juan. La característica principal de la pasión en San Juan, si la comparamos con lo que nos cuentan los evangelistas sinópticos, está en la insistencia sobre el aspecto glorioso de la pasión. Decíamos antes que la divinidad se esconde. Mantenemos esto. Son perspectivas complementarias. Pero precisamente en ese esconderse, al mismo tiempo se manifiesta la gloria de la resurrección, la gloria de la manifestación de Dios, que poco a poco va como resurgiendo, paradójicamente, muy paradójicamente, en ese escondimiento. Juan, en esa contemplación más profunda, ve en ese esconderse, cuidado, y cuanto más percibimos que se esconde la divinidad, al mismo tiempo más percibimos también esta gloria. Hablamos de perspectivas complementarias. La pasión para San Juan es una pasión glorificadora. De hecho, habla de ser glorificado durante su pasión. Por ejemplo, Juan 13, al comienzo de la pasión. Ahora dice, el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios, el Padre, ha sido glorificado en él. La oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan nos ayuda a entender toda la pasión en esa luz. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Juan subraya siempre esto, que el suplicio de Jesús fue una elevación sobre la cruz. Cuando sea elevado el Hijo del Hombre, cuando sea elevado y lo contempléis igual que Moisés elevó la serpiente en el desierto, es como la manifestación de la salvación de Jesús y por tanto también de su divinidad. El prendimiento, ¿cómo nos lo cuenta el evangelista Juan? También es una manifestación de la gloria de Jesús. Todos los detalles están en esa clave. Juan subraya mucho que Jesús sabe todo lo que está por ocurrir. Lo repite bastantes veces. Ya en la introducción solemne, en el capítulo 13, sabiendo que había de pasar, sabiendo. Y otra vez, cuando habla del prendimiento, vuelve a recalcar que Jesús sabía lo que iba a ocurrir y por esto fue al huerto de Getsemaní. Y cuando los oye o ve venir de lejos en el huerto, es él, dice San Juan, el que sale a decirle a quién buscáis para decir públicamente, cuando le dicen a Jesús el Nazareno, que soy yo. Esa expresión, soy yo, yo soy, es la revelación del nombre de Dios. Es una respuesta que tiene un sentido a la luz del Antiguo Testamento, porque está diciendo, yo me revelo como Dios al entregarme libremente. Incluso recalca, por si todavía no quedase claro, el evangelista que todos caen por tierra al decir yo soy. Es decir, queda muy claro que Jesús libre y soberanamente se entrega. Nadie lo prende. Y además, lo mismo, como me buscáis a mí, dejad marchar a esto. Jesús es el que va mandando en los acontecimientos de la pasión, aunque al mismo tiempo, aparentemente, es el que se entrega. Así se cumple también lo que había dicho Jesús en la oración sacerdotal, no he perdido a ninguno de los que tú me diste. Como pueden comprobar nuestros oyentes, a partir del capítulo 18 del Evangelio de San Juan, estamos recorriendo todos los acontecimientos relativos a la pasión del Señor. Al mismo tiempo, la palabra con la que reprocha a Pedro completa la relación personal que Jesús tiene con el Padre. La pasión es el cáliz que el Padre le ha dado. Y por lo tanto Jesús libremente quiere beberlo. El cáliz que me ha dado mi Padre no lo voy a beber. Juan habla poco del proceso judío. Relata tan solo una comparecencia ante Anás. Y hace también mención del envío a Caifás. En el breve relato de Juan, la grandeza de Jesús aparece en rehusar someterse al interrogatorio. no da el nombre de sus discípulos, por lo que atañe a su doctrina sugiere hacer una investigación que será fácil porque él ha enseñado sin esconderse. Cuando un sirviente le abofetea, Jesús con gran dignidad le hace entender su mal proceder. La negación de Pedro también ocurre ahí dentro de ese interrogatorio y produce como un efecto de contraste que pone de relieve a Jesús. Negando a Jesús, Pedro se destruye a sí mismo. Por eso se le pregunta, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él responde, no lo soy, literalmente. Literalmente dice, no soy, Jesús es. El que lo niega, no es. Y así se realza esa entrega voluntaria, ese amor y esa libertad que es propia de la fortaleza del amor, mientras se ve también la fragilidad de nuestra vida, que tantas veces, como Pedro también, está negando al Señor. Curiosamente, lo que desarrolla mucho más Juan es el proceso romano. El título, la palabra rey, se repite 9 veces. Aquí se está manifestando que Cristo en su pasión es rey, pero no un rey como los de este mundo, porque su realeza es la realeza divina. Jesús declara ser el rey, al mismo tiempo la turba no le acepta a él como rey, no dice Juan que le hayan quitado la púrpura, es decir, el vestido propio de los reyes, la vestidura real en medio de la humillación. Se recalca la cuestión de la corona de espinas y un tiempo después también se recalca que Jesús tiene el título de rey puesto en la cruz. Y al mismo tiempo, si nos fijamos, hay como una serenidad impresionante. No se habla, como en otros evangelistas, de tinieblas, de cataclismos, ningún escarnio, no usa la palabra ladrones, dice solamente los otros dos. Nota, eso sí, la posición de la cruz y, al mismo tiempo, dice, como digo, que el título de la cruz que se le coloca al subir a la cruz es el de rey, con aquel intento de cambiarlo. No, porque no es el rey. Este ha dicho que él es el rey, que es una cosa distinta. Y, sin embargo, no se le consigue cambiar, para dejar claro que hay una verdadera realeza y no solamente figurada. Al mismo tiempo, se recalca mucho lo que está escrito. Normalmente asociamos más al Evangelio de Mateo el cumplimiento de las promesas. Sin embargo, se dice que está escrito lo que ocurre, lo cual concuerda con aquel sabiendo Jesús. Y así se verifica el cumplimiento de las Escrituras. Otro detalle también muy hermoso y bonito es la presencia del discípulo amado y de María junto a la cruz. ¿Quién es aquel gran contemplativo del siglo III? Podríamos hablar de la segunda generación de santos y estudiosos de la Iglesia. No llegó a estar canonizado, pero ciertamente es un maestro de espiritualidad. Decía que para entender el Evangelio de San Juan uno tiene que vivir dos experiencias. La de ser otro Juan que reclina la cabeza sobre el pecho de Jesús y también, como Juan, escuchar de labios de Jesús que él me entrega a María como madre propia. En el fondo, lo que nos relatan los evangelistas es una experiencia espiritual vivida en primera persona y escrita, redactada de tal manera que, inspirada por el Espíritu Santo, no solamente es una experiencia subjetiva, sino que esa experiencia al mismo tiempo es subjetiva y objetiva, porque se convierte como en norma y en pauta de una verdadera experiencia espiritual del Evangelio, en paradigma, en ejemplo de lo que es el verdadero encuentro con Jesús a la luz de las páginas del Evangelio. El texto dice, no dice ahí tienes a tu madre, literalmente dice ahí tienes a la madre. Por tanto, Jesús lo que está haciendo es proclamar a María como aquella mujer que compadece al pie de la cruz y cuya experiencia, puesto que la madre transmite su sabiduría, eso es educar al hijo, no es solamente alimentarle, ponerle ropa, es decir, cubrir necesidades materiales, sino que es también transmitir esa sabiduría que le capacita para afrontar la vida, para sobrevivir, crecer, desarrollarse como persona. María es madre continuamente de nuestra vida espiritual porque de la sabiduría de ese corazón de María, que es al mismo tiempo reflejo por sus actitudes, por su manera de estar al pie de la cruz del corazón de Jesús, aprendemos nosotros a entrar en esa vivencia de amor de Cristo. Como todo esto lo vamos a contemplar y lo vamos a meditar en la próxima meditación que vamos a dedicar ya solamente al costado abierto, que es como la pasión, y no solo la pasión, sino toda la vida de Jesús vista en perspectiva desde la experiencia también espiritual del evangelista Juan, paramos, detenemos aquí ya nuestra consideración de la pasión del Señor. Hemos recorrido la oración del huerto, hemos recorrido los dos juicios que el proceso judío y el proceso romano, deteniéndonos especialmente en la realeza de Pilato, y hemos visto también algunos pequeños detalles que nos ayudan a contemplar el Calvario en esa óptica en la que lo contempla el evangelista Juan. Como son, y los encontramos en el Evangelio, muy fáciles para recrear en nuestra imaginación los detalles del Evangelio y muy conocidos por todos nosotros, como era el Monte Calvario, etc., creo que no nos hace falta dar muchos más detalles. Por lo tanto, quedamos aquí ya, con el deseo de que tengamos un provechosísimo Viernes Santo y entremos en ese silencio orante del Hijo de Dios en la cruz, que ya nos lo ha dicho todo y por eso calla, para que nosotros podamos contemplar y en el silencio dejar que esta palabra cale y transforme nuestro corazón. San Ignacio era muy amigo del desierto en la pasión, es decir, de resumir en un aspecto, una palabra, algo donde uno encuentra más movimiento espiritual, luz, gozo, sentimiento de fervor movido por el amor a abrazar esa pasión del Señor, y donde puede también ir escuchando esa respuesta que solo puede encontrar cada uno dentro de su corazón, aquella pregunta con la que nos hemos acercado a la pasión: ¿qué debo yo sufrir y padecer por el Señor cuando lo contemplo y lo veo padeciendo?
Así finaliza esta meditación de los ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo en Radio María. Están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo en Radio María.